En Radio Vitoria, concejo abierto cada tarde en Herrian.
Faltan 26 minutos, 25 ya, para las 7 de la tarde. Y vamos con nuestros compañeros de Álava Medieval, porque es el punto de referencia, además de ellos, es el Cerro de Estíbaliz. Un Álava Medieval, que es un grupo cultural y patrimonial que ha dado nueva vida a este punto de Vitoria-Gasteiz y también de Lautada, porque en cuanto a término municipal es Vitoria-Gasteiz, pero bueno, para todos es como una referencia de Llanada Alavesa. La revitalización de este alto ha llegado de la mano de las charlas, jornadas, de dar a conocer nuestro rico patrimonio, pero también por reactivar la vida del Barpater, y hay bueno, otros momentos que, por ejemplo, como la iniciativa de recuperar esa Feria de los Desagravios en segunda edición. Está con nosotros Ander Gondra, de Álava Medieval, arratsaldeon, Ander. Bueno, fiestas patronales que están a la vuelta de la esquina, y siempre hablamos de Nuestra Señora de Estíbaliz el 1 de mayo, pero por ser no es Nuestra Señora de Estíbaliz, ¿no?
No, el Día de la Virgen técnicamente sería el segundo domingo de septiembre.
Sí.
Históricamente ha variado, ha sido el tercer domingo de septiembre en origen a principios del siglo XX, pero ahora sí, establecido actualmente como el domingo, el segundo, efectivamente. Sí.
Además, Estíbaliz es patrona de Álava desde 1941, fue coronada en 1923, así que he recogido un poco recabado datos, pero sí es verdad que la Feria de los Desagravios es muchísimo más anterior, es medieval, ¿no?
Bueno, en sí hay dos cosas. Por un lado, la feria, de la que se tiene constancia de una importante feria anual desde época medieval, y por otro lado estarían los desagravios.
Los desagravios,
como
vale.
Concepto,
pero no
o como...
coincidían, ¿no?
No necesariamente, vale. No. El día 1 de mayo, que aún hoy se lo conoce popularmente como Día de los Desagravios o Juicios de Dios, lo que en origen parecía remitir es a una historia bastante compleja entre la fábula y la historia, que si te parece podemos
tratar de
desgranar.
Hay que saber un poco por de dónde procedemos y esas historias de...
A nosotros nos ha parecido oportuno, al reivindicar un poco ese día, pues recuperar ese nombre, que suena así un poco rimbombante, pero que tiene una explicación bien sencilla y que sea historia, o sea, un elemento más fabulístico, bueno, cuanto menos resulta atractivo. Se dice que en torno al año 1000 había la posibilidad, fruto de un privilegio que nos había concedido el rey Sancho el Mayor, de juntarnos en el Cerro de Estíbaliz y, por medio de la intermediación, por un lado de la cofradía de Arriaga y por otro lado de la Virgen de Estíbaliz, pues bueno, celebrar una serie de ceremonias en las que los desagraviados, los enemistados, quienes tenían alguna rencilla acumulada con el paso de los meses, podían tratar de hacer las paces. Inicialmente lo que se trataba es que la Virgen, por decirlo de alguna manera, fuera un poco ese bálsamo que calmara los ánimos. Si eso no surtía efecto, que al parecer había ocasiones en las que no era efectivo, pues es cuando la cosa ya se pone un poco más complejilla y se invitaba a salir a los combatientes, a los enemistados, fuera de la iglesia, y ahí se batían en duelo. Y eso es un poco lo que ha quedado en el imaginario, esa situación de duelo.
Vamos, hoy en día es una disputa que se realiza en los tribunales por lo general, porque suele ser por temas de lindes, de problemas entre vecindarios, de disputas.
En el caso de Estíbaliz, ¿no? También luego se romantizó mucho, y en el siglo XIX, sobre todo, hubo un cronista, Manuel Díaz de Arcaya, que en su libro de fábulas y leyendas alavesas, tomando esa posible base histórica, la, digamos, idealizó un tanto, y en ese caso la disputa era romántica. Era por el amor de una mujer, y bueno, en todo un contexto, digamos, muy propio de su tiempo.
Vale, perfecto. También, ¿no? Otra de las cosas que siempre hablamos es Estíbaliz, pertenece al concejo de Villafranca. Pues solemos pensar que es, según entramos, el del concejo de la entrada, ¿no?
De Argandoña.
De Argandoña, sí. Y sin embargo es justo el del lateral, ¿no?
Sí, hombre, históricamente digamos que guarda más relación con Villafranca. De hecho, bueno, si nos pusiéramos aquí un poco a discutir, hay referencias históricas ya desde el siglo
X,
de una tal Villafranca de Estíbaliz. Entonces, bueno, se podría incluso interpretar la posible vinculación inicial entre ese pueblo que ahora está en la parte baja del cerro, como pudiendo haberse en origen instalado o originado en lo alto, ¿no? Así que, bueno, indudablemente, incluso a nivel de parroquia, porque el propio Emiliano, en este caso, efectivamente, es quien gestiona ambos cultos, pues sí, la vinculación es con el concejo de Villafranca.
Bueno, y la Feria de los Desagravios, ahora vamos a venir aquí al día de hoy, es la segunda edición, y sí es verdad que de alguna manera le habéis dado otra vuelta también a ese 1 de mayo, complementaria a los actos que había tradicionalmente también, ¿no?
Sí, digamos que mercado lo ha habido siempre. De hecho, ya te digo que si uno se pone a mirar las fotografías aquí del archivo municipal de 1906 en adelante aproximadamente, se empiezan a popularizar esas romerías en las que había puestecitos de todo tipo de cosas, ¿no? Y lo que pasaba, o lo que a nosotros nos parecía que pasaba, es que en los últimos años la cosa se había desmadrado un tanto, y de hecho veíamos que el día previo, o más bien la semana previa, al 1 de mayo, uh-huh. el Cerro Estíbaliz era un lugar sin ley, en el que la gente acudía con un rotring a marcar su territorio y tratar de ver dónde iba a instalar o su chozna o su puestecillo de venta de lo que fuere.
Vale.
Esa es la situación que nos encontramos. Y dialogando un poco con la comunidad benedictina, pues vimos que quizás lo más propicio es que ya que estábamos gestionando el bar, por un lado, y propiciando pues esas actividades un poco de revitalización del cerro, uh-huh. pudiéramos hacernos cargo también de la gestión de la feria. Por tanto, la renombramos como Feria de los Desagravios, y es a día de hoy pues bueno, una feria que pretende en lo sucesivo convertirse pues en una fecha un poco señalada pues tanto para productores como artesanos, uh-huh. como distintos también colectivos sociales que quieran ese día pues bueno, darse visibilidad, ¿no?
Uh-huh. Lo bueno es que le habéis dado ese aspecto, no solo que todo el mundo cuando llega a feria lo relaciona con el sector primario, uh-huh. sino que también es verdad que el sector primario y del mundo del sector primario de nuestro entorno, ¿no? cercano, pero también está abierto eso, ¿no? al aspecto artesanal y al aspecto cultural. Que es
para empezar está plus, ¿no? focalizado en la medida de lo posible y en un porcentaje muy alto a alaveses, uh-huh. ya sean productores o como bien dices agentes culturales. Qué duda cabe que todos queremos ir a Estíbaliz ese día 1 de mayo y podernos comer un talo o probar queso o un pastel vasco, uh-huh. o tomar sidra o lo que fuere, ¿no? Y de eso lo hay, desde vale. luego. Pero nos parecía importante, también teniendo nosotros una editorial y por lo tanto estando también un poco en el sector cultural que no atraviesa su mejor momento y que nunca le viene mal cualquier empujón posible, uh-huh. abrir un porcentaje de esos puestos pues sí, a oferta y planteamientos culturales, que bien pueden ser editoriales, que bien pueden ser artesanos, oficios, gente que trabaje la ilustración, artistas, etcétera, ¿no? Y el año pasado, pues bueno, la verdad que hubo recepción, y en la primera, digamos, recta, que va camino del frontón, se instalaron estas otras casetas que, bueno, sí que daban un tono distinto, me parece a mí.
Uh-huh. Me imagino que está abierto el plazo también para aquellas personas que sí. puedan estar interesadas, tanto del sector primario como del sector uh-huh. ámbito cultural, a ocupar un espacio.
En la página, en la página web de Álava Medieval, alavamedieval.com, a mano derecha, en cuanto se conecten, verán que hay unos caracolillos muy simpáticos que están disputando un duelo, uh-huh. y pinchando ahí se pueden descargar las bases, en primer lugar, para ver un poco las condiciones, simplemente para participar, y por otro lado, la ficha de inscripción. La verdad que no es que sean unos requisitos excepcionales, son los propios de cualquier feria que se celebra en nuestra provincia, uh-huh. y hasta el 1 de abril están en principio abiertas las inscripciones. Hemos recibido ya un buen número, y a partir de ese día nos vamos a dar una semanita para gestionar un poco todo lo recibido y ver pues quién es finalmente escogido, porque casi seguro va a haber más solicitudes que espacio.
Vale.
Por tanto, bueno, con esos criterios, como os decía, de primarlo a la vez y de primar pues los que sean verdaderamente los autores de sus propios productos, que también en muchos casos se hacen reventas y demás, que en principio no vamos a permitir, uh-huh. haremos la selección y se publicará, yo creo, el listado definitivo el día 8. Así que, bueno, estamos aún ahí a la espera.
¿Qué número máximo tenéis, más o menos? Porque estará más o menos repartido, ¿no?
Sí, en ese caso contamos con la colaboración de la Fundación Vital, que nos ha cedido las casetas. Y este año creo que vamos a poder ampliar un poco la capacidad, porque el año pasado, como primer año, ocupamos sobre todo la zona del frontón y esa primera recta de subida, y quedaron bastantes huecos libres que igual, pues oye, en esta ocasión, si hay demanda, se pueden también incluir otro tipo de propuestas, como por ejemplo cervezas artesanas y demás, que el año pasado hubo alguien que se animó y este año creo que va a haber más representantes.
Uh-huh.
Y bueno, creo que es una manera también de lavar la cara y de tratar, pues bueno, de hacer un poco más atractiva esa feria para todas las edades, porque un poco la idea también era eso, ¿no? Que estuviera lo tradicional, lo de todos los años, pero se pudieran ir dando un poco pequeños pasitos para que en lo sucesivo, a la gente un poco más joven, si se quiere, le sigan resultando atractivas estas romerías.
Uh-huh. Bueno, y para aquellos que de aquí al 1 de mayo quieran conocer un poquito más nuestro cerro, también hay otra posibilidad que vosotros ahí le habéis dado ese betagarre, que se suele decir, ¿no? esa chispa, esa vida, ese auspoa, ese fuego que le habéis dado de alguna manera, que es las visitas guiadas. Digo, para aquellos que se cojan el megapuente, por ejemplo.
Sí.
Pues pueden ir esto, pues creo que es en Semana Santa, los días previos a Semana Santa y...
En Semana Santa es una buena temporada porque hay más visitas, desde luego, de lo normal. En principio uh-huh. todo el año se hacen, haga sol o nieve, el sábado a las 5:30, esa es la hora en la que se fija el punto de encuentro, pero en Semana Santa va a haber visita también en Jueves Santo y Viernes Santo, así vale. que esos dos días, quien quiera también a las 5:30, uh-huh. se realizarán visitas. Y desde luego, pues bueno, incluso en este caso, como bien dices, para vitorianos y vitorianas suele resultar muy atractivo, porque mira que no hemos ido veces, pero nunca te lo han explicado, ¿no? Y desde luego la cosa entra muy distinto si ves un poco todo el proceso, también a nivel fotográfico, de la evolución del edificio, así que invitadísimo, sí, sí.
Perfecto, además es una buena oportunidad, y es que sí es verdad que hay mucha gente que ya se está planificando, o nos vamos en Semana Santa o nos vamos por San Prudencio y la Virgen, entonces es como, sí. Si te quedas en Semana Santa un plan A, y si no tienes el plan B, sí, el Cerro de Estíbaliz es un foco para todos los alaveses. Que hay mucha gente de todo el rincón que tampoco conoce tanto.
No, desde luego.
El cerro.
No.
Igual los de aquí, a veces porque lo tienes al lado no vas. Y los de fuera, pues menos. Una cosa, que antes estábamos comentando, antes de despedirte, no queremos meternos en polémicas con el cartel anunciador de las fiestas patronales de nuestros patrones San Prudencio y Nuestra Señora Estíbaliz, pero sí es verdad que es lo que destacabas y es lo que me parecía importante de este cartel, es que por primera vez...
Sí, no sé si por primera habría que hacer un análisis un poco más pormenorizado.
Te puedo decir que...
De los que yo tengo noticia y de los que he ido viendo en las últimas, me atrevería a decir, décadas, casi siempre los elementos gráficos que se empleaban aludían a San Prudencio. Se hacía completa omisión a Estíbaliz, ¿no? Este año, por fortuna, pues el dibujo es bastante acertado a la hora de plantear esos dos recorridos que van a los dos cerros, digamos. Así que bueno, en ese sentido nosotros estamos encantados de que vuelva a aparecer Estíbaliz, que en realidad son dos joyas del románico y se pueden reivindicar prácticamente de forma conjunta.
Como arte patrimonial están bien representados las dos edificios, y además es a la medieval, imagino que pues eso es siempre más importante, pero sí, bueno, que bueno, a pesar de todas las polémicas que ha habido, que si los nombres, no nombres, pero nosotros no queríamos ir más, bueno, pues que hay que buscar también esos lados buenos, en los que también son fiestas compartidas para ambos, y cada uno lo siente de una manera u otra, y lo importante es que están ahí. Bueno, segundo Feria de los Agravios, ¿quieres apuntar algo más?
Sí, también decir que este año la feria, al igual que ocurrió el año pasado, pero que también es mejor, yo creo, que recordarlo, pretende durar hasta las 5 de la tarde.
Vale.
Lo digo porque casi siempre se asocia igual Estíbaliz a muy de mañana. La idea es que dure más, y no que dure más porque sí, sino porque a la tarde vamos a añadir, como ya se hizo también el año pasado, un torneo de bolo a la vez.
Vale, muy bien.
Entonces, bueno, hubo bastante animación, hubo gente que se quedó pues a almorzar, a comer algo y ya de paso a ver cómo se celebraba el torneo, que se pudo montar la bolera portátil delante de la Puerta Especiosa, que creo que es bastante vistoso, desde luego, plantar ahí delante de esa joyita el elemento, ¿no? Y encima un torneo mixto para hombres y mujeres con inscripción popular, así que bueno, este año se repetirá a partir de las 5, torneo de bolos.
Es una buena oportunidad, además hay mucha gente que a la mañana igual dice, hoy buen tiempo, va a estar aquello, que no se pueden entrar, pues vamos a la tarde después de comer tranquilamente y disfrutamos de los bolos, y además hasta las 5 todavía está la feria,
o sea
que tenéis doble oportunidad. Pues muy bien ese apunte, Ander. Contra Esquerri Casco de Álava Medieval, y sobre todo, pues eso, seguiremos hablando de más cosas de Estíbaliz, del cerro y de nuestro entorno patrimonial a partir del lunes que viene con vosotros, con Álava Medieval. Esquerri Casco.
Vale, soy Agur.